¿Te perdiste la mañana de UNOVA Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos.
Minutos pasaron de las 9 de la mañana y ya tenemos en línea a Guillermo Tamarit, rector de nuestra universidad. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Sofía.
Buen día, Sofía. Muy bien, acá andamos.
Guillermo, no te quiero robar mucho tiempo, sé que estás ocupado. Estamos haciendo la ronda de entrevistas de todos los años de cierre, de balance, de expectativas para el año que viene. Este fue un año muy complejo, ya el año pasado también, pero ya este se le suma el peso del año anterior. ¿Cómo podemos definir lo que ha sido este 2025 respecto a nuestra universidad?
No, bueno, fuimos a lo largo del año comentándolo, la situación de no tener presupuesto durante el año pasado y durante este año complicó muchísimo la actividad de la universidad, pero sobre todo el tema salarial, ¿no? De docentes, no docentes. Se consolidó una pérdida salarial de 30 puntos, más o menos, dependiendo de las categorías. Esta situación al interior de la universidad tiene un impacto enorme. Hay muchas condiciones de trabajadores que varían claramente, no solo respecto a su perspectiva, ¿no? Digo, los más jóvenes que, bueno, no ven en la universidad la posibilidad de desarrollarse como lo hacían antes, investigadores o propio personal de la administración, sino que muchos recurren al pluriempleo para poder sostener su nivel de vida y naturalmente esto quita posibilidades a la propia universidad de ofrecer mejoras que no son tales en estos salarios y que por supuesto bueno distraen y pone a la gente en pensar en otras alternativas. Así que digamos, esto desde creo que es lo más importante, el tema salarial. Después, en términos de gastos del resto de lo que queda del presupuesto, cada día absorbe más del presupuesto total. Nosotros pasamos de invertir el 12 puntos del presupuesto en infraestructura a 0,5 por la restricción presupuestaria y naturalmente condiciona futuro a la universidad. En nuestro caso, la UNOVA siempre ha desarrollado una fuerte política de infraestructura, por lo cual no se ve ningún efecto concreto en estos dos años. Digo, hemos mantenido normalmente las actividades, pero tenemos dos obras muy grandes sin poder finalizar, otras obras más chicas muy ralentizadas. Todo esto va encontrando una curva en la cual comienza el deterioro de obra que no está ni siquiera inaugurada.
Claro.
Bueno, una complejidad que realmente es muy preocupante. Así que bueno, terminamos con algún nivel de expectativa respecto a que una vez más el Congreso de la Nación ratificó la vigencia de la ley de financiamiento de universidades, está en pleno debate el presupuesto. Así que bueno, esperamos tener, insisto, la mejora salarial, que es el 90% del presupuesto de las universidades, y luego una mejora en gastos y en infraestructura, que es lo que nos posibilita, bueno, tratar de interpretar un rumbo y de proyectar un futuro.
El presidente se agarró y dijo que no iba a vetar la ley. ¿Cómo sería? ¿Cómo se aplica si esto es verdad? ¿Cómo empezaría a estar en vigencia la ley de financiamiento universitario?
No, mira, yo realmente sobre los dichos del presidente.
Sí, hasta que no sucedan.
Queremos ver las cosas porque nosotros. Los universitarios, ¿no? Conseguimos una ley, el presidente la vetó, no logramos insistir hace dos años. Muy bien, estas son las reglas institucionales, cada uno se volvió a su universidad a ver cómo resolvía la cuestión. Este año obtuvimos la ley, la vetó, conseguimos la insistencia y no la aplicaron con otro argumento, un decreto de necesidad y urgencia que es completamente inconstitucional, que es una barbaridad institucional, por lo cual las palabras ya, no, nadie confía en ninguna palabra, porque el juego institucional es muy claro. Cuando el Congreso de la Nación toma una decisión y tiene vigencia la ley, no hay más nada para discutir, hay que aplicar la ley. Digo, esta es la base del sistema democrático, las reglas de juego. Lo mismo digo para lo que fue el Garrahan o la ley de discapacidad. Entonces, yo realmente digo, me parece que es un sentimiento que tenemos todos los universitarios, hasta que no veamos que efectivamente el gobierno toma alguna decisión de cumplir la ley, porque de esto estamos hablando, no le estamos pidiendo ningún favor a nadie, estamos pidiendo que cumplan con la ley. Y es muy sencillo, digo, está la ley vigente, quisieron volver a derogarla ahora por vía del presupuesto, que también es un gris legal, que bueno, finalmente no sucedió. Entonces, si el gobierno cumple con la ley, muy bien, avanzaremos, agradeceremos al gobierno que cumpla con la ley, así de sencillo, y no hay mucho más para hablar.
¿Cómo se planifica un año siguiente? O sea, yo no puedo planificar de acá una semana si no sé con cuánto voy a contar de dinero. ¿Cómo se planifica la gestión de una universidad de un año entero sin tener presupuesto? Hay un montón de cosas que quedan en el camino que tal vez no se pueden después volver a gestionar, a arrancar o continuar, y lo que ya venís, digamos, transitando. ¿Cómo se puede gestionar un año sin plata? Ya segundo año sería.
No, por eso yo te insisto en se paga salarios, sí. Se pagan
todo.
Lo que uno hace en su casa, digamos, paga salarios, pagas los servicios, garantizas que lo básico funcione. La Argentina, digamos, va a tomar nota de estos dos años en un futuro cercano. Yo el otro día, por otros motivos, me tocó viajar a Santiago del Estero en auto. El deterioro de las rutas nacionales es fenomenal. Entonces, tenemos, en ese caso, ¿no?, por nombrar otro ejemplo, parece imperceptible, hasta que tenga una desgracia en la ruta, esto es un escándalo, como fue Cromañón en su momento.
Sí, sí, como pasa con todo acá.
La tragedia del 11 en otro, etcétera, y todos vamos a todos a decir, claro, había que invertir ahí, etcétera, etcétera. En el sistema científico tecnológico, el gobierno llevó a cero el 90% de las partidas. Creer que esto no tiene ningún impacto, que la ciencia y la tecnología de este país se va a desarrollar por gracia del Espíritu Santo, es de una gravedad institucional fenomenal. Claro, nadie te va a dejar de comer mañana por esto. Ahora, venimos advirtiéndolo un año, segundo año, el año que viene yo creo que es peor todavía, porque en las partidas presupuestarias no hay ningún reconocimiento a todo el esfuerzo que han hecho los investigadores estos dos años y que no han sido financiados. Muchos programas discontinuados. Y por otro lado tenemos un discurso de que todo va a depender en poco tiempo de la ciencia y la tecnología. Bueno, vamos a ser un país completamente dependiente de la tecnología de otros, que además va a tener que hacer una enorme inversión para acceder a esa tecnología. O sea, creer que todo lo que nos ahorramos hoy no tiene una consecuencia en el futuro inmediato es de una ingenuidad o de una malicia muy particular. Y por eso doy el ejemplo de las rutas. Creer que uno puede no financiar las rutas durante años, o es ingenuo, o realmente tiene desprecio por la vida de quienes tienen que utilizar esas rutas. Entonces, esto hay que advertir una y otra vez. La gestión es compleja, es establecer prioridades, es sostener muchas de las cuestiones con las que podemos estar de acuerdo, no, a todos nos pasa. Ahora, lo que no se puede es, insisto, tener un nivel que en un punto, cuando esta irresponsabilidad de hoy cobre este sentido en el futuro, la gente va a reaccionar de la peor manera. Bueno, nosotros nos toca advertirlo en el área en la que tenemos alguna responsabilidad.
¿Por qué crees que hay tanto, Hugo, y hay tanto mensaje de odio, de defenestrar a la educación pública? O sea, la educación pública, la salud pública, la salud de los niños, los discapacitados, son temas que no hay que ni tocar, o sea, que no hay que meterse para bastardearlo, para, o sea, son temas fundamentales, son derechos, la educación, la salud, proteger a los niños, proteger a los adultos mayores. ¿Por qué crees que este gobierno es como que tiene la idea fija contra estos protagonistas?
No, eso son mecanismos de legitimación con extremos muy duros, que aparentemente polarizan entre ellos, que generan una tensión, y que esto, cuanto más disparatada es la propuesta, más fuerza genera en torno a adhesiones irracionales. Entonces, esto, como vos decís, los discapacitados, bueno, nunca a nadie se le hubiera ocurrido íbamos a tener este debate, donde, por supuesto, hay lugar para un debate racional respecto a si hay malversación de fondos, etcétera. Pero yo recuerdo cuando el jefe de gabinete exhibió, el vocero en ese momento, exhibió una radiografía de un perro invocando que eso estaba en un expediente, y es todo mentira. Como claro. Es, en general, todas esas puestas en escena para exacerbar a la opinión pública, llevarla hacia extremos, y por atrás después se vota quienes van a la N con los supuestos peores enemigos. Entonces, hay una escena construida a este efecto, donde se busca desprestigiar a distintos sectores, pero que es un mecanismo que es muy viejo además. Yo siempre les recuerdo a los legisladores, del tema de los legisladores, cuando muchos discuten ahora algunas diputadas que llegan por las mismas listas y se pelean en el escenario del Congreso de la Nación y realmente hacen papelones institucionales emblemáticos. Todo eso está armado, no hay una pelea real allí. En Italia esto pasó con la Cicciolina, cuando una actriz porno llegó al Parlamento italiano, después le tocó a Beppe, un payaso, y así todo un sistema de desprestigiar las instituciones. O el Congreso es adicto y levanta la mano para el poder, o hay que desprestigiarlo. Digo, no hay ningún error, no hay allí un tema que refiera a algún equívoco o alguna posibilidad de confusión o alguna protagonista en este caso. Hay una situación institucional muy clara de llevar a su mínima expresión al Congreso de la Nación porque se estatuye como un límite al poder. Entonces, digo, todas estas cosas son muy complejas de discutir y de presentar, pero nuestra responsabilidad es esta, es advertir una y otra vez que muchos de estos escenarios que nos aparecen presentados en el prime time de la televisión como debido a muerte, bueno, uno corre el velo rápidamente y ve que están mucho más de acuerdo en definitiva que en contra, pero el tema es tensar a la sociedad para construir poder en ambos extremos.
Bien, estaba pensando en los estudiantes, ¿cómo impacta también todas estas decisiones? Porque al elegir una carrera, también se vio afectado con el financiamiento universitario, el tema de las becas, al elegir una carrera tal vez un chico no pueda estudiar si no cuenta con las becas, ese chico va a tener que trabajar si no puede estudiar. Esto también, por más que los estudiantes no tengan salario y el financiamiento universitario, estamos hablando también de las obras, esto al final le repercute al futuro.
Al futuro y a la actualidad.
Y al presente.
Nosotros
sí.
No vamos a tener el mismo ingreso el año que viene que tuvimos este año. Pero hay un problema básico. La cantidad de dinero que utilizan las familias para sus gastos básicos evita que puedan liberar dinero para mantener a sus hijos en una carrera universitaria. Cuando vos el salario te insume en luz, gas, las cuestiones básicas que no puede dejar de pagar mucho más que lo que te insumía en el pasado, naturalmente esto genera una restricción objetiva. la universidad es gratuita, digamos, no hay arancel, pero hay que llegar a la universidad, hay que tener tiempo para poder ir a clase, estudiar, digamos, hay una inversión de un estudiante con su trabajo o de una familia apoyando a un estudiante. Y un sistema de restricción naturalmente complica estas posibilidades. Entonces, ni hablar después de las becas, de las becas nacionales, que no han seguido ni siquiera la inflación, y ya, digo, nunca son las becas la solución definitiva, pero por lo menos generan un acompañamiento. Entonces, insisto, son todas esas cuestiones que lentamente van presentándose y que no es inmediato, no pasa de un día para el otro, pero en el tiempo generan restricciones a todos, a los estudiantes, como decíamos, a docentes, a no docentes, y que, insisto, lo nuestro es advertir la situación para que no lloremos en unos años respecto a esto, que con muy, muy claramente se nos presenta arriba de la mesa.
Retomar cuando hay un, vamos a poner una metáfora, cuando hay un bache en la educación, en los chicos que pierden las oportunidades, volver a arrancar, no es, bueno, en 4 años arrancamos de nuevo con nuevas políticas. Eso va a lleva como 10, 15 años más volver a poner en funcionamiento la educación para los chicos. Se dice que los chicos no terminan la escuela, que eso después repercute en el futuro con el trabajo, la educación. No es que termine la escuela y listo. El que no terminó, o sea, es una generación que por ahí queda con ese vacío. ¿Es así? ¿Cuánto lleva volver a arrancar y que esté en funcionamiento cuando hay un espacio en negro dentro de la educación? La educación o la salud o lo que sea. No sé si me explico.
Sí, mira, yo doy un ejemplo concreto para que se entienda. Cuando los salarios docentes son razonables, a un graduado presentarle la posibilidad de que ingrese en el sistema de la docencia, que en el sistema de la docencia se acompañe su trayecto para lograr posgrados que tienen que ver con algún nivel de maestría, y luego su doctorado, que en definitiva su escenario, digamos, sea la de el profesor full time más el adicional por investigación. Con salarios razonables, esto es realmente de expectativa en muchas de las carreras de la universidad. Con estos salarios, eso es inimaginable. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos quedando sin el desarrollo de los docentes propios. Adicionalmente, nos vamos quedando sin aquellos que van a ser los que continúen con los proyectos o desarrollen nuevas líneas de investigación. Entonces, todo esto en el tiempo, revertirlo, demanda años. O sea, siempre decimos lo mismo, en la universidad, en la salud, en muchos sectores, se destruye inmediatamente y se construye muy lentamente.
Claro.
Entonces, advertimos sobre esto. En cuestiones muy concretas, no es que estamos haciendo un hipérbole para explicar algo sin sentido. Con este nivel de salarios, la expectativa de un graduado solo puede ser el sector privado. Porque en la propia universidad puede tener una dedicación simple para retribuir en algo todo lo que lo ha beneficiado la sociedad respecto a darle la posibilidad de la universidad pública, pero de ninguna manera puede plantearse un proyecto de vida. Bueno, tenemos que volver, insisto, nunca es para enriquecerse la universidad, pero sí debe tener salarios competitivos con quienes ofrecen salidas laborales. Y bueno, esta es lamentablemente la situación en que estamos hoy.
Bien, Guillermo. No sé si querés agregar algo más. 2026, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué le podemos decir a la sociedad, a los mismos estudiantes y a los no docentes y docentes?
No, somos optimistas. Yo siempre, la frase de Borges, de que tenemos el deber del optimismo, sobre todo quienes gestionamos, Borges lo planteó en La Vuelta a la Democracia, cuando se plantearon todos los horrores de la dictadura militar y Borges siempre había sido muy crítico del sistema democrático, sobre todo en los años 50, producto de su antiperonismo, más que por otras cuestiones. Pero la Vuelta a la Democracia pidió participar de una de las jornadas del juicio de las juntas militares, y salió de allí y revirtió completamente su opinión respecto a la democracia, y más allá que no era un optimista, planteó con toda claridad ese deber del optimismo que supone la democracia, la posibilidad de construir. Y yo me sumo en ese sentido. Tenemos dificultades, las hemos planteado todo este tiempo, pero también sé que la universidad pública prevalece. O sea, la universidad ha pasado muchas veces por dificultades. Y finalmente prevalece, finalmente la sociedad la acompaña, pone las cosas en su lugar. Y bueno, nos debemos ese optimismo de ser cada día mejores, de ser propositivos, de buscar alternativas. También los tiempos cambian, no todo puede ser solo el subsidio estatal. Tenemos que ser más creativos respecto a la búsqueda de recursos, de cómo nos involucramos más con, sobre todo nosotros, que tenemos un muy amigable sistema de empresarios y de emprendedores en toda nuestra región. Así que se trata de eso, digamos, de no tapar el sol con el dedo. Aquí efectivamente estamos en dificultades, pero también depende de nosotros. Entonces hay que ser propositivos, hay que, no negar las cosas, pero tampoco quedarnos en la queja. Tenemos que ver con qué alternativas, con qué variantes. En primer lugar, defendemos a todos, a docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, para que puedan hacer su mejor calidad. Y después, institucionalmente y con el conjunto de las universidades nacionales, tratar de revertir esta situación para que efectivamente, más allá del esfuerzo que hay que hacer con el conjunto de la sociedad, podamos plantearnos, reparar, o sea, dejar de perder y reparar la situación, que es de lo que trata la universidad, ¿no? De construir un futuro. Entonces, todo esto que planteamos no tiene que ver con ninguna expectativa personal, tiene que ver con seguir brindándole a las generaciones que vienen la oportunidad que tuvimos nosotros de educarnos en la educación pública de Argentina, que siempre nos llena de orgullo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Te deseo, bueno, feliz año y nos veremos el año que viene, seguramente.
Sí, por supuesto, agradecerles, bueno, toda la tarea que hacen todos los días a todos. Bueno, saludar a docentes, no docentes, y a todos los que, bueno, con los que nos conectamos a través de nuestra radio. Y, por supuesto, esperar que el 2026 nos dé mejores perspectivas, sobre todo, y a seguir trabajando, que es de la forma en que podemos avanzar. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, Guillermo. Felicidades. Estábamos hablando con el rector de nuestra universidad, Guillermo Tamarit. Hicimos un balance de lo que ha sido este año, bueno, financiamiento universitario, más de lo que sabemos, que fueron dos años difíciles. Esperemos que el año que viene nos reciba con mejores noticias, con un presupuesto como se debe, porque un país sin educación está condenado al fracaso, así que estamos hablando, no es un capricho, estamos hablando del futuro de nuestra sociedad.
Las entrevistas más destacadas de la mañana de Unova Radio. Escuchalas ahora.